La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
No. Bueno, creo que es la primera vez que vemos que un funcionario, un consejero de la judicatura y de cualquier otra dependencia se quede sin personal, absolutamente sin nadie que le apoye, desde secretaria, relatores, etcétera, etcétera.
Auxiliares. Personal de intendencia.
Nada. Bien, saludamos esta mañana al doctor Jesús Becerra Ramírez, él es consejero de la Judicatura, para que nos platique por qué desde este martes está prácticamente solo, pues con qué va a trabajar.
Agradezco en primer término este generoso espacio que para nosotros es fundamental para la deliberación y la información hacia la sociedad y denunciar pues un hecho de esta naturaleza sin precedentes, fíjense, y lo digo con toda claridad. Ni al peor enemigo se le hacía esto en las épocas del autoritarismo y de partido único. Y ahora, de forma inaudita, y vuelvo a insistir y repetir sin precedentes, se quiere censurar la voz disidente, la voz contraria a esa mayoría, y la forma de hacerlo para que ni me entere de que lleguen y revise de forma puntual todo lo que ellos hacen o pretenden hacer, simple y sencillamente optaron por el camino fácil. Quitémosle todo. Quitémosle esos elementos y el capital humano necesario para que no nos cuestionen y vote en contra. Y lo digo, claro, no es un tema de rencillas entre ellos y yo, que yo lo respeto y teníamos buena relación en el trato interno. Y ahora resulta que de buenas a primeras, milagrosamente les llega una indicación que pues me dejen sin nada. Sin nada, literal.
A partir de hoy.
Incluso ofrecieron generosamente todos ellos que de su personal iban a nombrarme a mí. Fíjense. Es decir, ellos me van a auxiliar con todo su personal, con lo que ellos trabajan y sus formas de trabajo y de cosas que yo les he señalado que no se trabaja bien. Ahora resulta que ellos generosamente me van a proveer del capital humano. Entonces, eso es grave porque, fíjense usted, ¿dónde quedará la independencia y autonomía del Poder Judicial? Es decir, el presidente en la sesión pasada, yo le propuse, oye, vamos renovando esto, y él mismo me rechazó esta propuesta, y ayer dice que él no sabe de qué yo estoy hablando, y que es un problema personal entre yo y otro de los consejeros, el consejero Novia, cuando personalmente yo no tengo ningún problema con él. Este es un tema institucional y que ellos están acatando una instrucción. Entonces, ahí está la grabación de la sesión. Ustedes pueden ver.
A ver, ¿se recorta a 40 trabajadores?
No. De mayo a la fecha ha sido gradual. Son cerca de 198 personas aproximadamente, más o menos. Ayer dejaron de laborar 49 personas aproximadamente. O sea, así de un sopetón, todos se van.
Ahora, consejero, antes de continuar con los detalles y tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando, de pronto son temas muy duros. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué sirve? ¿De qué le sirve a la gente y por qué es importante que sepamos qué es lo que está pasando?
Yo creo que eso es lo fundamental. Uh-huh. Porque la sociedad debe de saber que el Consejo se creó para facilitar la impartición de justicia y que el juez se dedicara a sentenciar, a impartir justicia, a declarar el derecho y el Consejo administrara, viera el tema de adquisiciones, de licitaciones, de sanciones a los jueces, de atender las quejas ciudadanas, de transparentar los procesos, de designar el personal y ver los perfiles idóneos, es decir, administración, vigilancia, gobierno, es decir, el gobierno del Poder Judicial.
O sea, el Consejo es la instancia que regula, que gobierna en términos administrativos.
Y evalúa. Y sanciona.
Y sanciona la chamba del Poder Judicial. Por eso es importante lo que ustedes
Sin
hacen.
Sin lugar a dudas.
Okay. ¿Y cómo funciona? Hay distintos consejeros.
Es un órgano colegiado que se integra de diversas comisiones y para que una comisión dictamine se requiere el estudio minucioso, decir, a ver, vamos a comprar 10 millones en computadoras. Hay que analizar quiénes son los proveedores, si cumple con los requisitos y se hace esa comisión y se dictamina y todos opinamos, de acuerdo a la revisión minuciosa de lo que se presenta. Oye, hay un juez que cometió una falta y este ciudadano se está quejando. Hay que revisar de forma puntual tanto lo que el juez dice en su defensa como el ciudadano dice. Que hay solicitudes de transparencia, hay que ver qué vamos a responder. Hay que eficientar el tema de la justicia digital, que es una asignatura pendiente y que ahora estamos en los últimos lugares. Fíjense, coincidentemente, sale un informe donde Jalisco, en impartición de indicadores de justicia, estamos en los últimos lugares. Uh-huh. Y me están quitando el personal que me puede ayudar a eso que usted me está diciendo que es la función que tenemos que hacer. Es inaudito. Entonces, esto que está pasando no solamente es un agravio a un consejero, y no es un agravio a 49 familias, es un agravio a la sociedad, porque dicen los criterios interamericanos de derechos humanos, sobre todo la Corte Interamericana y la Comisión, que para que un juzgador y un operador jurídico haga bien su función, tiene que tener los medios, si no, ¿cómo va a ser autónomo e independiente?
Ahora,
es
doctor,
inaudito.
¿Quién ordenó el retiro del personal y por qué?
Pues vienen órdenes directas del Ejecutivo.
Enrique Alfaro,
el gobernador y su equipo de trabajo, obviamente. Por eso digo que no es un tema personal, es un tema de indicación y que pues los consejeros y consejeras acatan.
¿Por qué el gobernador no lo quiere?
Pues no, pues yo preguntaría eso. ¿Por qué no nos quiere?
¿Pero qué pasó? Hubo un momento, una decisión, una declaración que usted hizo, que seguramente ya identificó en la línea del tiempo y dijo, a partir de aquí, todo empezó a cambiar. ¿Cuál fue?
Pues mire, ha habido actos de atropellos y señales en contra de nosotros desde que empezamos a votar en contra.
¿De qué?
De las decisiones del Consejo.
¿De las decisiones del gobernador?
Del Consejo y de su grupo político, sin lugar a dudas.
¿El Consejo está formado por gente, designado por gente del gobernador?
Gente afín, porque ¿quién, la mayoría política, quién la tiene?
¿Él los puso?
¿Quién? La ciudadanía y a un partido político, que es mayoritario, y a un jefe político. ¿Y quién es el jefe político? ¿Quién toma decisiones? Se los dejo a ustedes a su análisis y deliberación. ¿Quién
no, pues decide? La denuncia la hace usted.
Dígale, sí. Sí. Sin problema, con todas sus letras.
Mire, ¿no? Están los tres consejeros. Responde una fuerza política que es innegable quien la encabeza en el Estado. Y vean cómo decide el Congreso, cómo decide el Poder Judicial. ¿Y quién le sigue sin chistar esas indicaciones? En el Congreso hay una mayoría parlamentaria que es válida. Yo digo, sí, es válida. ¿Pero qué? ¿Cuál es lo grave de esto? ¿Qué? No se defienda la independencia, porque fuerzas políticas externas están diciendo de qué manera se llegue. ¿Usted cree que sea decisión solamente de ellos? O sea, se los dejo y se los digo, así, simple y sencillamente. Porque a una voz, sin justificar y deliberar, ahí están las actas y las sesiones abiertas, llega la indicación, coincidentemente, y siempre llegan personas externas previamente a las sesiones, y coincidentemente se da esa designación.
¿Qué fue lo que pasó?
Temas, claro.
Mire, creo que la gota que derramó el vaso fue que salí yo a dar una rueda de prensa hace días por el tema de los jueces laborales. Yo me opuse en el sentido de la forma de evaluar, la forma de procedimiento, las comisiones que se crearon, que por cierto, la voz disidente la excluyen. Ahí me excluyeron de todo, de toda comisión. Salgo, lo denuncio públicamente y viene la amenaza, te vas a quedar solo. Porque eso no respondió a los cánones internos que ellos pretenden de no salir a denunciar hechos de esa naturaleza. Entonces, es muy caro tener una voz disidente en Jalisco. Y ustedes lo ven. O sea, el pensamiento único es reprobable en una democracia. Y aquí yo lo estoy pagando muy caro y lo voy a seguir pagando. Porque ya el daño ya me lo causaron. Hoy llego a la oficina sin nadie que me acompañe. Imagínense ustedes, estimado auditorio, que el día lunes o desde el día viernes empiecen a circular todas las peticiones que, por ejemplo, la semana pasada llegaron 60 acuerdos de Secretaría General para procesar. Imagínense, son expedientes voluminosos, que me llegan 60 expedientes de diverso magnitud y puntualmente analizar. ¿Es un daño para mí o es un daño para la ciudadanía? Porque se van a quedar sin una voz crítica, porque ustedes creen que voy a tener la capacidad humana de revisar 60 asuntos. En ocasiones me circulan, cuando me circulan, 2 o 3 horas antes. Ha habido ocasiones que me entregan sus deliberaciones justo entrando previo al pleno. Y tenemos que hacer circo, maroma y teatro para analizar y emitir nuestro voto. ¿Entenderán cuál es mi preocupación ahora? Que esto es algo inaudito. Lo correcto y lo que el canon que ellos pretenden es que yo me quede callado y sea un buen samaritano. Y con eso, pues a lo mejor me considerarán y no tendría una respuesta a tal magnitud.
¿Le están apostando a que usted renuncie o qué pasará después?
Pues le están apostando a que comete errores, a que reviente, sin lugar a dudas. Porque, imagínense ustedes, esto es un hecho que puede llegar hasta instancias supranacionales. Porque en ninguna democracia, en ningún equilibrio de poderes, ha pasado esto. ¿Ustedes han sabido que en el Congreso una minoría de izquierda o derecha, dependiendo del gobierno en turno, le quiten hasta su secretaria y sus asesores? ¿Ha habido algún precedente previo donde en ese canon de reglas no escritas o de reglas escritas en ocasiones se atente incluso hasta la persona que reciba quienes van a hacer una consulta con un funcionario público?
¿Cuál es, consejero, la ruta? Digo, usted es especialista en derecho. ¿Cuál es la ruta jurídica que va a seguir para
defenderse? Ya está la ruta activada, acudir a la justicia federal, pero ustedes saben que esto no es de la noche, no es de la noche a la mañana.
¿Eso qué quiere decir? ¿Se amparó?
Varias personas ya incluso presentaron amparos de los compañeros y compañeras. Ya incluso llegaron de los compañeros que previamente fueron despedidos, ya llegó una notificación de un amparo, ya lo admitieron, que no es un tema menor, porque pues los precedentes estos no eran tan común, más bien no era común un acto de esta naturaleza, porque alguien dice, puede ser un tema laboral, porque se les venció el término. Oye, pero a los demás se les venció y a ellos sí se les renovó sin siquiera fundar y motivar. Y solamente por el hecho de yo proponer lo de esta voz crítica, a mí no me lo renuevan y a ellos sí.
Pero es importante, ¿son despidos o ya no se renovó?
Es no renovación.
Y está en su derecho el Poder Judicial renovar.
El Pleno dice quién renueva y no.
Ajá.
Entonces,
ahí no hay falta técnicamente, jurídicamente no.
Perdón, sí, o sea, pueden hacer eso, pero lo que no pueden hacer es discriminar. Porque diga, a ver, a ti sí porque lo renuevas y a mí porque no. Uh-huh. Funda y motiva, no sé si me explico. Es correcto que digan, oye, terminas tu función, nos vamos. Y nos vamos a ir.
O sea, ningún otro consejero le está sucediendo
no,
lo mismo.
No, a nadie.
¿Y quién dijo dentro del Poder Judicial, a ellos no?
Formalmente, los 4 consejeros. La sesión pasada, ustedes pueden acceder, está en línea. Uh-huh. El presidente, Daniel Espinosa Licón, yo le propuse, digo, oye, ya se vence el 31. Les pido que autoricen la prórroga, de la renovación. Y el presidente, enterado, dice, a ver, compañeros, el consejero Becerra dice que si aprobamos la renovación, ¿cómo ven? El consejero presidente de la Comisión de Administración dice que eso lo iban a valorar y a estudiar, para no responder. Y yo voto a favor de que se le renueve. El presidente y las 2 consejeras y el consejero se negaron.
Nos quedan prácticamente 3 minutos para concluir la charla, consejero. Además del tema de los jueces laborales, ¿en qué otro asunto se ha convertido usted en la piedra en el zapato? ¿O qué asuntos vienen? ¿O qué asuntos están cocinándose que quieren que usted vote a favor?
Mire, viene la designación de todo el personal de los tribunales laborales, que ya incluso empezaron a hacer actos de esa naturaleza. Imagínese usted, son alrededor de 90 funcionarios públicos. Vienen temas de compras, de adquisiciones, de licitaciones, de renovación y de ratificación de jueces. Viene temas de responsabilidad de los jueces que han estado constantemente señalados. Vienen temas de oficialidad de partes, de cómo turnar los expedientes de un tribunal a otro.
Pues, consejero, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted, conocer su versión respecto a este tema, un asunto que reviste, por supuesto, trascendencia en materia de impartición de justicia aquí en el estado de Jalisco, así que le daremos seguimiento.
Muchas gracias.
Gracias, doctor. Como siempre, bienvenido y muchas gracias por esta conversación. Nos vamos, Ricardo Camarena Ríos.
Muchas gracias, Griselda Torres Zambrano.
Pásela muy bien, que tenga excelente martes.
Hasta mañana.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.